Java Hispano Podcast. Número 94. Octubre del 2010. Hoy presentamos Introducción a Data Nucleus. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Muchas veces se dice que alguien es informático, pero informática son muchas cosas. Y yo creo que en un futuro no bastará con decir que eres informático, sino que eres una persona especializada en un campo en concreto. Y para sacar el trabajo adelante, habrá que interactuar con otros especialistas en otros campos. Y para finalizar, me gustaría comentar una frase dicha en redes, que actualmente no hay ninguna persona que sepa hacer un simple bolígrafo únicamente con sus manos, sino que necesita la interacción de otras personas y otros conocimientos. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy entrevistaremos a Andy Jefferson, que nos hablará de qué es el Data Nucleus. Data Nucleus es una implementación de las especificaciones JDO y JPA. Durante la entrevista, Andy nos hablará de estas especificaciones, nos hablará de las características de Data Nucleus, de cómo funciona el Data Nucleus con Google App Engine y de los tipos de data stores a los cuales nos podemos conectar. Además, durante la entrevista, pues hablaremos de características concretas, técnicas y algunos problemas que el framework solventa y cómo se resuelve.
¿Te gusta desarrollar en Java?
¿Hay mucha complejidad en tus proyectos?
Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de
persistencia, programación orientada a aspectos,
web,
arquitectura,
calendarización,
reportes,
seguridad y muchas,
pero muchas,
características más de la plataforma Java.
¿No sabes cómo?
Entonces Spring Hispano es para ti. Foros, noticias,
documentación,
podcasts, screencasts
y eventos de la comunidad en vivo.
Sí, escuchaste bien.
En vivo.
Spring Hispano es Spring Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en springhispano.org. Y no te vayas. Continuamos.
Y ahora a continuación vamos a hablar de una herramienta muy práctica que se llama Data Nucleus, y para ello tenemos a Andy Jefferson. Buenas, Andy.
Buenas.
Bueno, tenemos que decir que Andy está en Inglaterra, ¿no es así?
Sí, es así.
Y bueno, como hacemos con todos nuestros invitados nuevos, pues invitamos a Andy a que se presente, pues a que hable de su perfil o que hable pues de lo que quiera, ¿no? De su blog, su empresa o algún proyecto. Adelante, Andy.
Bueno, voy a hablar sobre Data Nucleus. Data Nucleus es software para proveer la persistencia de objetos de Java a muchos tipos de bases de datos. El proyecto empezó en 2003 con un software que se llama JPOX. Y este era un fork de otro software, TJDO, una implementación de un estándar, JDO. Ese dio persistencia a muchos tipos de base de datos relacional, pero solo unos tipos de relación, bastante limitado realmente. Y empecemos JPOX para dar muy buena implementación de JDO, realmente solo a base de datos de relacional, como Oracle o MySQL o lo que sea. Pero con el tiempo, JPOX desarrolló para dar más persistencia, más flexibilidad. Y en 2008 decidimos de cambiar el nombre a Data Nucleus, porque en 2008 teníamos la capacidad para persistir objetos Java a XML, Excel, JSON, LDAP y también DB4O. Uh-huh. Y durante los últimos 2 años hemos agregado persistencia a muchos otros tipos de base de datos, incluso base de datos de tipo mapa, como por ejemplo el Bigtable de Google, o HBase, o Cassandra, y unos más. Mayormente hemos sido dos personas desarrollando el sistema, Eric Bengtsson en Bélgica y yo. Y yo hago la mayoría de mi tiempo con Data Nucleus, desarrollando el sistema, dando soporte y unas otras cosas. Eric sigue ayudando a veces, pero él tiene que mantener un trabajo también. Y ya hay muchas más contribuciones de otras personas. En cambio, durante los primeros años con JPOX, no era exactamente así, solo pocas contribuciones. Pero poco a poco el proyecto gana más soporte. Uh-huh. Y ya con Data Nucleus damos soporte comercial, hay más empresas utilizándolo y uh-huh. por eso más contribuciones. Y con la aumentación de esos clientes, y esos usuarios allá quieren contribuir más y tiene otra perspectiva. Quiere mejor rendimiento, por ejemplo, mientras durante el primer tiempo de JPOX, esa no era bueno, la prioridad. Uh-huh. La prioridad realmente era la funcionalidad, pero ya ha cambiado un poquito.
Vale, de acuerdo. Y precisamente vamos a hablar de Data Nucleus. Para hacer una pequeña introducción a nuestros oyentes, ¿qué sería Data Nucleus?
Data Nucleus es una colección de plugin de tipo OSGI y por eso tenemos una muy buena manera de agregar mejor funcionalidad al sistema. Por eso hay flexibilidad. Hay plugin para dar soporte a persistir objetos a base de datos relacional. Hay plugin para XML. Hay plugin para Google. Hay plugin para muchas cosas. Y por eso está en las manos de los usuarios también aumentar la configuración, la capacidad de Data Nucleus. Data Nucleus es una implementación de persistencia de objetos Java usando dos API. JDO y JPA. Al principio era solamente para JDO, pero con el desarrollo de JPA durante los últimos años hemos dado soporte para JPA 1 y ya JPA 2.
Y una pregunta, ¿qué especificaciones de persistencia utiliza? ¿GPO? ¿JPA?
Sí. Bueno, GPA. Sí, sí, los dos. Bueno, damos soporte a las dos especificaciones completamente.
Vale, vale, vale.
Y por eso hay un TCK para esas dos especificaciones y vamos a probar los dos.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste, o sea, entrando dentro de lo que es la especificación, en qué consiste JDO o GPA?
JDO y JPA son APIs para la persistencia de objetos. Por eso, en el caso de JPA, solo concentra en persistencia base de datos relacional. En el caso de JDO, está diseñado para cualquier tipo de base de datos, para dar más transparencia al proceso de persistencia. Uh-huh. Y para utilizar JDO o JPA hay dos partes en el proceso. La primera cosa es especificar qué clases y qué campos de estas clases quieres persistir. Uh-huh. Por ejemplo, tienes un modelo en tu aplicación y quieres persistir todas las clases de ese modelo uh-huh. a la base de datos en una manera u otra. Y puedes decidir, bueno, voy a persistir esa clase a una tabla. O puedes decidir, voy a persistir esa clase a dos tablas o tres tablas o lo que sea. Voy a persistir esa relación en una manera, otra manera, usando un join table, una tabla de juntar, un join table, o un foreign key, clave, ¿cómo se llama? ¿Ajena?
Foránea.
Bueno. Ajá. Y esa es la primera parte de utilizar JDO y JPA. La segunda parte es escribir el código para persistir los objetos. Uh-huh. Y por eso en JDO necesitas un Persistence Manager Factory, con JPA necesitas un Entity Manager Factory. Y con uno de esos vas a obtener un Persistence Manager o un Entity Manager. Y con eso hay un API para persistir tus objetos, para borrar objetos de la base de datos y todo. Y también, para obtener los objetos, hay un query. Con JDO hay un lenguaje de query, JDOQL, y con JPA hay JPQL. Son muy parecidos, pero en el caso de JDOQL es mucho más parecido al idioma de Java. En cambio, con JPQL es mucho más parecido a SQL.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Otra pregunta, uno de vuestros clientes que utiliza Data Nucleus es Google, con Google App Engine. ¿Cuánto influye Data Nucleus a Google App Engine o en qué facilita el proceso?
Bueno, Google vino a hablar con nosotros hace, bueno, en 2008, uh-huh. y nos preguntamos si queríamos ayudarlos en el desarrollo de un plugin para persistir objetos Java a su base de datos, que se llama Bigtable. Pero su base de datos es de tipo mapa. Es como key y value, clave y valor. Y realmente nuestra parte era mucho más contestar a cómo hacer esa cosa, otra cosa, para desarrollar su plugin, y no el diseño del plugin y sus capacidades. Era la decisión de Google solo dar soporte a unas partes de las especificaciones de JDO o JPA. Lo que queremos nosotros es su plugin dar soporte a todo. Pero la interpretación de Google es otra cosa. Así que tenemos un poquito de influencia allá, pero no tan grande, desgraciadamente. Como el plugin es ahora mismo, solo da soporte a Data Nucleus 1.1. Pero ya hemos llegado a Data Nucleus 2.1 y estamos desarrollando 2.2 y todavía ellos no dan soporte. Y por eso los usuarios de Google App Engine no dan a obtener el beneficio de lo que hemos cambiado en Data Nucleus últimamente. Y bueno, seguimos intentando influenciar a Google, pero no ha tenido tanto efecto últimamente, sí. Desgracia.
Bueno, vamos a ir con la parte técnica, ¿de acuerdo? Vamos a intentar analizar un poco qué permite hacer, ¿vale? Data Nucleus. Y la primera pregunta que voy a hacer es, ¿qué tipo de transacciones permite?
Bueno, como las especificaciones de JPA y JDO, permitimos una transacción local, solo dentro de tu aplicación. Por ejemplo, si utilizas J2SE, por ejemplo, quieres una transacción local, generalmente. Pero también damos soporte para JTA, si tienes un controller de transacción utilizando software external. Puedes utilizarlo también. Puedes utilizar una transacción de J2EE, un JCA. Hay un conector para el container, incluyendo las transacciones XA. Y últimamente la cuarta opción es hacer cosas sin transacciones, no transaccional.
Vale, de acuerdo. Y luego, además de las transacciones, ¿a qué tipo de data stores podemos conectar y cuáles crees que son más interesantes?
Bueno, damos soporte ahora mismo a las bases de datos relacional, Oracle, Sybase, MySQL, SQL Server, Darby, etc. También damos soporte a unas bases de datos de objetos, DB4O y Neodatis. Damos soporte a persistir a documentos, por ejemplo, ODF de OpenOffice, o Excel o XML de Microsoft. También damos soporte a persistencia a unos tipos de base de datos mapa, como Bigtable, Cassandra. Hay un plugin escrito por otras personas a Cassandra, HBase, y también hay otra muy básica para MongoDB. También persistencia a base de datos web, por ejemplo JSON, Amazon S3, Google Storage y unas otras, LDAP por ejemplo. Es mucho más importante reconocer que ese soporte depende de la base de datos. Por ejemplo, con base de datos relacional damos soporte casi total. En cambio, a MongoDB, muy pocas cosas. Puedes persistir objetos muy básicos, pero nada más. También el soporte para un query con LDAP, con base de datos relacional, generalmente hace todo el query dentro de la base de datos. En cambio, con HBase, hace un query muy básico dentro de la base de datos y luego va a analizar todas las cosas en memoria después. En respecto a qué base de datos es más interesante, últimamente lo que es más interesante es un base de datos de mapa, porque Google mantiene, por ejemplo, que no se puede hacer todas las cosas de los APIs de JDO, JPA con su base de datos. Pero alguien ha escrito un plugin, por ejemplo, para Cassandra, y su plugin hace muchísimo más que el plugin para Bigtable y da mucho mejor soporte. Es que estamos aprendiendo todo el tiempo en respecto a esas bases de datos nuevas. Y dentro de tiempo me parece que vamos a tener muy buen soporte para JDO, JPA, para todos, pero es solo una cuestión de tiempo.
Vale, de acuerdo. Y bueno, vamos a la siguiente característica. ¿En qué consiste Data Nucleus Enhancer?
Bueno, el Enhancer, si analizamos el software para persistir objetos Java, hay un tipo como, por ejemplo, Hibernate, que no utiliza un Enhancer, y hay otros como TopLink, OpenJPA, Data Nucleus, que utiliza un Enhancer. En el respecto de Data Nucleus, para JDO hay un contrato en que cada clase que queremos persistir tiene que implementar un interfaz persistence capable. Claro que el usuario podría escribir todos los métodos necesarios en sus clases, pero eso sería un lío para ellos. Y para ayudar al usuario, tenemos un enhancer que lo que va a hacer es analizar la clase y agregar más cosas, agregar unos métodos, unos campos necesarios para implementar esa interfaz. Un enhancer es muy buena manera de escribir cosas para el usuario para simplificar su proceso de utilizar software como Data Nucleus. Por eso, nuestro enhancer permite la creación de un constructor por defecto y unas otras cosas, también la creación de una clase de identidad, porque algunos sistemas necesitan una clase de identidad creada por el usuario. Con nosotros no es necesario. Se puede utilizar ese enhancer en muchos sitios. Durante la compilación, si utilizas el JDK 1.6 y tienes anotaciones, o después de la compilación, por ejemplo, podrías tener Maven para hacer tu build y automáticamente, después de compilar las clases, performar ese enhancer. O durante el runtime, usando un Java agent.
Vale, de acuerdo. Otra característica es performance tuning. ¿En qué consiste eso?
Para persistir objetos, claro que hay muchos tipos de relaciones, muchos tipos de heredar entre las clases, y para controlar la persistencia tenemos unas propiedades. Y durante el desarrollo de Data Nucleus ya tenemos una lista muy grande de propiedades. Y claro que con algunas propiedades, esas son buenas para algunas situaciones y no para otras. Y el usuario tiene el control de todo. Por ejemplo, nuestra recomendación es para crear el esquema antes de el runtime. Y por eso tenemos un schema tool que puede crear el esquema antes y luego al runtime el usuario puede apagar esa parte. Para dar mejor rendimiento al proceso hay unas otras propiedades. Por ejemplo, en JDO hay una que se llama Persistence by Reachability at Commit. Así que cuando vamos a cometer una transacción, JDO necesita que la implementación va a comprobar todas las relaciones que ya son igual que al punto de persistir el objeto. El usuario podría apagar esa parte y reducir la cantidad de tiempo de cometer la transacción, por ejemplo. El usuario podría encender un pool de conexiones a la base de datos. El usuario podría configurar el cache de nivel 2 para utilizar, por ejemplo, algo como AH cache, que es muy buena para situaciones así, para dar mejor rendimiento. También una cosa que el usuario debe hacer es considerar el uso de secuencias en la base de datos. Por ejemplo, cuando un usuario va a persistir objetos, tiene que crear una identidad. Y tener una secuencia tiene sentido. Tiene mucho sentido cachear mucho más valores de secuencia a la vez, en vez de dar un SQL para cada valor que quiere.
Sí.
Así que el uso de caches es muy importante.
Vale, de acuerdo. Y bueno, otra característica es el uso de Java Security Manager. ¿En qué consiste eso?
En JDO, el contrato de JDO, una implementación tiene que dar la oportunidad al usuario configurar la seguridad. Por ejemplo, si está operando en un sitio en que no quiere permitir reflexión, por ejemplo, la implementación tiene que dar permiso al... tiene que dar un mecanismo para la aplicación apagar algunas cosas y no otras. Y por eso Data Nucleus tiene unas situaciones en que usamos una prueba. Y si esa acción tiene permisión para completarlo. En la mayoría de los casos, el usuario no va a hacer nada con la seguridad. Pero es solo para algunos casos de pequeño uso en que el usuario quiere controlar cosas así.
Vale, de acuerdo. Y bueno, hay uno de los problemas que existen, que es el desbordamiento de memoria, el out of memory. ¿Cómo controla Data Nucleus este tipo de errores?
Bueno, lo más común sería si el usuario tiene un query y ese devuelve muchos objetos. Y claro que el usuario no quiere cargar todos los objetos a memoria a la vez. El usuario tiene el control. Puede procesar los resultados y poco a poco cargar los objetos cuando encuentra. Si, por ejemplo, si el usuario tiene un iterator, puede cargar a memoria solo cuando procesa el iterator. O puede cargar todos los resultados a memoria a la vez. Está en el control del usuario realmente. También en respecto a si tienes una clase y hay un campo, una colección, el usuario tiene control sobre cuando obtiene un campo y no otro campo. Por ejemplo, en JDO hay una facilidad que se llama Fetch Groups. Y con un fetch group, el usuario puede elegir, cuando yo hago esa cosa, yo quiero agarrar campo 1, 2 y 3. Y cuando yo hago esa cosa, solo quiero agarrar ese campo. Y el usuario puede elegir, puede controlar todo para mejor rendimiento y mejor uso de memoria.
Vale, de acuerdo. Otro problema que existe es el frozen application. ¿En qué consiste eso y cómo lo controla Data Nucleus?
Bueno, una cosa de sí puede pasar si usa muchos hilos, muchos threads, y hay deadlocks, generalmente en la conexión a la base de datos. Por ejemplo, hay dos modos de transacción. Hay uno que se llama optimistic y otro pessimistic. Con Optimistic no vamos a poner un lock en la base de datos. Solo vamos a obtener esas cosas y generalmente cada objeto tiene una versión. Y al cometer la transacción va a ser una prueba. El objeto que está en la base de datos es nuestra versión o es de otra versión. Y ese va a tirar errores al punto de commit. Con esa situación no hay mucho riesgo de frozen application. En cambio, con modo de transacción de pessimistic, el usuario tiene control sobre cuál query tiene un lock. Por ejemplo, si quiere poner un lock con un query en particular, puede. Y no en todos. Si el usuario pone un lock en cada query, bueno, eso sería muy peligroso para, para la aplicación, claro. Pero el usuario tiene que cuidar sobre si tiene muchos hilos operando con los mismos datos a la vez. Generalmente hay muchos patterns para evitar cosas así. Por ejemplo, si tiene una aplicación de web, puede tener un persistence manager por respuesta, por ejemplo.
Y una pregunta, Data Nucleus, lo que permite es modo pesimista y optimista o tiene más cosas?
Los dos, optimista y pesimista, nada más.
Vale.
Es que la cosa de pesimista es que el usuario tiene el control sobre si va a poner un lock o no. Es que por defecto va a poner un lock, pero el usuario puede controlar ese query que no quiere un lock allá.
Vale, de acuerdo. Otra pregunta más. Esto ya viene para aplicaciones de monitoreo. ¿Existe algún gestor JMX?
Sí hay. Puedes encenderlo con una propiedad de persistencia y hay la opción de monitorear los queries, transacciones, el store manager y también connection manager. Pero ahora mismo solo permite monitorear esas cosas, no controlarlos. El soporte para JMX es bastante básico ahora mismo, pero es como tenemos esa arquitectura de utilizar OSGI, ese es un plugin point. El usuario podría poner más cosas allá, podría extenderlo.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Y bueno, ¿y Data Nucleus bajo qué licencia se publica?
Se publica bajo la licencia de Apache 2. Es que empecemos con JPOX bajo la misma licencia debido al software de antes de JPOX, TJDO, ser bajo esa licencia. Pero de todas maneras es la licencia más liberal de todas. Y por eso no hay restricciones innecesarias para las empresas. Y en cambio, para los otros sistemas de persistencia de mayor importancia, solo hay Data Nucleus y OpenJPA bajo esa licencia.
Y bueno, además de la licencia licencia, imagino entonces vosotros que daréis algún tipo de soporte, ¿no? ¿Qué formas de soporte hay?
Bueno, hay un foro gratis. Empecemos con JPOX con un foro gratis y sigue así. Pero ya con Data Nucleus damos soporte comercial para las empresas que quieren algo así. El foro gratis ya está realmente para los usuarios ayudarse a sí mismos. Es que hay usuarios con más experiencia, otros con menos experiencia. Y es buen sitio para intercambiar ideas también sobre el diseño de aplicaciones, cómo utilizar JDO, JPA en una aplicación. Y gente como yo, como Eric, no tenemos tanto tiempo para ayudar allá como queremos. Y tenemos que concentrar nuestro tiempo con los clientes comerciales. Pero hay soporte para todos tipos.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿qué planes de futuro tenéis para Data Nucleus sobre JDO y JPA?
Bueno, vamos a seguir todas las especificaciones, obviamente, porque la idea de Data Nucleus. Y JDO sigue con versión 3.1. Y este va a amplificar la lista de métodos disponibles en el JDOQL. También va a dar soporte para elegir posiciones de columnas, por ejemplo, que es muy importante si quieres persistir objetos a un spreadsheet, un Excel. También lo que queremos poner en JDO 3.1 es nueva query del estilo de JPA Criteria. Pero queremos seguir mucho más algo como Query DSL. Y por eso vamos a contribuir, vamos a colaborar con la gente de Query DSL y también con la gente de DB4O, por ejemplo, porque ellos tienen muy, muy buenas ideas sobre esa cosa. Con JPA, ese va a seguir en el futuro y vamos a poner soporte en Data Nucleus, pero también vamos a elaborar nuestro soporte para persistencia base de datos de mapa, por ejemplo, porque tenemos que hacer mucho más trabajo allá y mejorar los plugins de HBase, por ejemplo.
Vale, de acuerdo. ¿Y en qué situaciones debe alguien emplear Data Nucleus?
Mi consejo sería usar la herramienta apropiada para cada situación. Y por eso no voy a decir que deben utilizar Data Nucleus para todo. Por ejemplo, si quieres escribir una aplicación rápida y conoces un API JDO JPA, en esa situación sería muy fácil utilizar Data Nucleus. Si tienes un modelo bastante complejo con unas relaciones y quieres más control sobre la persistencia, por ejemplo, si quieres persistir los objetos de una clase a más que una tabla, o quieres más control sobre la manera de obtener la información de la base de datos, en esa situación debes emplear algo como Data Nucleus. En cambio, si tienes solo unas clases, no hay relaciones y solo quieres persistir unos objetos y tienes experiencia con JDBC, por ejemplo, en ese caso, mejor utilizar JDBC directo o utilizar iBatis, algo así.
Vale. Y bueno, Data Nucleus soporta REST. ¿Cómo es eso?
Incluido en uno de los plugins hay un servlet. Y lo que puede hacer el usuario es mandar unas requests a ese servlet de get o post o de get o put o lo que sea, y atrás de ese servlet vamos a utilizar JDO o JPA para persistir objetos. Por eso en una aplicación web, por ejemplo, o en un JSP, puedes enviar un request de REST a ese servlet y ese va a contestar con los objetos.
Vale, de acuerdo. ¿Alguna última cosa que quieras decir a nuestra audiencia antes de acabar el podcast?
Bueno, lo que quiero decir es que si los usuarios realmente quieren persistir objetos y quieren control sobre la persistencia, debe probar con Data Nucleus. Es que Data Nucleus, en comparación con los otros, el otro software de persistencia, es independiente. Ubernate está conectado con Red Hat. OpenJPA mayormente es IBM. Eclipse Link es Oracle. En cambio, ese es un proyecto independiente, es para cualquier persona contribuir y tenemos una arquitectura mucho más flexible de lo que tiene los otros software de persistencia. Por eso tiene mucho sentido considerarlo para la capa de persistencia para tu aplicación.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y si alguien quisiera participar, es decir, ¿podrían participar como en una comunidad o...?
Sí, es que necesitamos muchos tipos de ayuda. Hay gente que podrían contribuir ejemplos, como persistir relaciones de ese tipo, otro tipo, por ejemplo. O hay otra gente que podrían contribuir documentación, cómo hacer esa cosa, otra cosa. La documentación de ese tipo de relación no es tan buena y si ellos pueden mejorarlo, bien. O si quieren contribuir un nuevo plugin para persistir a otro tipo de base de datos, es que hay unas empresas que están escribiendo otros plugins para su propia base de datos, pero no puedo revelar los nombres de las empresas, obviamente, pero dentro de tiempo va a ser mucho más obvio. Y con todos esos plugin points que tenemos en la arquitectura, los usuarios podrían desarrollar nuevas partes para el sistema, mejorar otras partes del sistema y contribuirlos.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues nada, pues con esa invitación a, bueno, a probarlo, a mirar un poco en qué consiste Data Nucleus y bueno, ya si se quiere participar o se quiere ayudar en el proyecto, pues el poder ayudar, ¿no? Nos despedimos de Andy Jefferson. Hasta otra, Andy.
Ajá. Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre Data Nucleus a la gente que habla español y espero ver algunas en el foro pronto.
Venga pues, hasta otra.